Llegamos literalmente a la escena de Hannah Montana en la película, cuando ella se baja del avión y dice, ¡Hello, New York! Mo. Hello, hello, bienvenidos a Atentamente Podcast. Yo soy Alicia.
Y yo soy Clara.
Y estamos demasiado felices de tenerlos aquí.
Otra semana más.
Otro jueves más con tus amigas más íntimas del internet.
Tú sabes que alguien comentó, ¿quién fue que comentó eso? En uno de los videos que nosotros subimos, alguien puso de que, mis amigas más íntimas, qué sé yo qué. Y yo, ah.
Me encanta, porque cute. Es que de verdad yo siento que el podcast es como sentarte a hablar con tus amigas.
Sí.
Y ya.
Y me gusta el feedback que dejan ustedes cuando ustedes comentan en los videos, nos escriben por DM, como dándonos seguimiento a cosas que hablamos en el podcast. Eso es muy chulo.
Sí. La bebida de hoy, Clara, ¿qué es?
Hoy estamos tomando un latte frío, las dos. El mío es el... Yo voy a decir el tuyo y tú vas a decir el mío.
Está bien.
El tuyo es un... Espérate, first of all, ASMR. Sippy, sippy.
Ajá, entonces dejaste por el mes, te pusiste a beber y no hablaste.
Perdón, que está muy bueno. Pero el tuyo, como siempre, es un latte frío con leche de almendra de y sirope de dátiles.
Yes. Si no lo han probado, de verdad, les recomiendo probarlo porque el sabor de los dátiles... Con el sabor del café, como que van perfecto.
A mí me gustan los dátiles con sabores como de nueces, como nutty, como almendra.
Bueno, tiene leche de almendra.
Ah, bueno,
o sea,
es
que
verdad.
Lo tiene todo, lo tiene todo. Y el de Clara es un latte frío con leche de avena y sugar free vanilla.
Yup.
Vainilla sin azúcar.
Yup.
Excúsenme.
Siempre.
Hoy tenemos mucho de qué hablar, entonces yo siento como que tenemos que ir directo al grano.
Yep.
Estamos grabando literalmente el día antes que esto salga, que eso me tiene muy emocionada porque siento que va a estar como fresco.
Ajá.
O sea, si ustedes están escuchando esto el día que sale, el jueves, esto es ayer que lo estamos grabando. Y el día que sale, antes de empezar con el tema que es, vamos a hablar de los 25, de la crisis de los 25, de mi cumpleaños que acaba de pasar. Este fin de semana, literalmente, el pasado domingo.
Vamos a hablar de eso después de la...
Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de mi cumpleaños, de cómo nos fue, qué hicimos, etcétera. Vamos a hablar de la crisis de los 25, de cómo eso está afectando a Clara Isabel.
¿Cómo no te está afectando a ti?
Exacto.
Aunque tú acabas de cumplir los 25, así que...
Sí, yo lo acabo de cumplir.
Maybe tu crisis se manifiesta de otra manera.
Quizás.
Sí.
Y quizás no me da los 25 y me da los 28.
Puede ser.
Que me dijeron, muchas personas me dijeron que no le dio a los 25, que le dio a los 28.
Después.
Porque a los 28 como que ya se están acabando los 20.
Uh-huh.
Y no tengo mi vida figured out.
Tal vez es como otra crisis.
Quizás.
La pre-30.
Quizás te da una a los 25, otra a los 28, otra a los 30, otra a los 35. Quizás no... Ok, nada. Iba a decir que quizás no pasamos la vida entera en crisis, pero vamos a no manifestar
y
eso.
Y no ser negativas.
No. Pero antes de eso, yo necesito hablar un poquito de todo lo que está pasando con la película de It Ends With Us.
Me da un pequeño como
que lo que
contexto. Exacto.
Sí. Si no saben en español, creo que se llama Romper el Círculo.
Ok.
Creo que se llama así. Y porque yo siento que hay que hablar de esto, o porque yo quiero hablar de esto. Ese libro fue, digamos que uno de los primeros libros que me introdujo el amor por la lectura. O sea, yo soy una persona que nunca en su vida le había gustado a leer.
Sí.
Hasta hace como 3 años.
Sí.
Y ese yo creo que fue el segundo libro que yo leí, literalmente.
Hace como en el 2021 yo leí un libro y yo lo posteé. Yo dije, señor, el mejor libro. Y Alicia me dijo, dije, ay, préstamelo. Yo creo que ya duró como 2 semanas con el libro y me lo devolvió
sí,
sin leer.
Pero es que ese era otro tipo de libro.
Es porque
ese era de que las mujeres, perra, la que sí, ¿qué? ¿Cómo era que se llamaba?
O sea, white en inglés men love bitches. White men love bitches, pero bitches no en ese contexto. Si tú hubieses leído el primer capítulo.
Yo lo leí. Yo leí como 2 o 3 capítulos.
Eso es un... Significa, cada letra tiene un significado. Babe in total control of herself.
Wow.
Eso es lo que significa como
bitches. O sea, básicamente como que porque los hombres aman a la mujer empoderada, seguras, Y así.
En español el libro, si no me equivoco, se llama ¿Por qué los hombres aman las cabronas?
Ajá, ajá, creo que sí.
Sí.
Bueno, pero el punto es que después de eso yo me di cuenta que a mí no me gustan los libros como de enseñanza, como...
Self-help.
Exacto. No, a mí me encantan leer historias. Me gustan las novelas.
A mí me gustan las historias, pero a mí se me hace mucho más fácil como los libros de autoayuda, porque ajá, yo siento como que me estoy nutriendo.
Es que no, yo lo leo al final como del día y yo lo que quiero es como liberar la mente, meterme en un como una comedia, un romance, algo así. Bueno, que súper raro, mis dos géneros favoritos son romance o suspenso. Que no tienen nada, o sea, son súper diferentes.
Pero son, o sea, yo entiendo por qué te gusta, porque yo he leído ambos. A veces por necesidad y cosas del colegio que me ponían y tú sabes, como que ese tipo de lectura, pero me di cuenta que a mí me gustaba también, como, soy más de romance, me encantan, me sonó el celular, soy más de historias de amor. Pero sí entiendo cuál es como que los libros de suspenso te dan ganas de seguir leyendo y seguir leyendo y son muy áperos.
No, y yo tuve que como que bajarle a los libros de suspenso porque me tenían la ansiedad a mil. O sea, si yo estaba... No, eso me daba como una seguidilla que yo hasta me subía a la caminadora leyendo. O sea, en vez de ver videos en la caminadora, yo me subía con mi Kindle a leer porque yo necesitaba seguir leyendo. Pero si alguien iba y me decía algo... Como por atrás, grave, o sea, un susto.
¡Ay, Dios!
En pánico todo el tiempo.
No,
entonces,
yo no puedo.
Le bajé un poquito a los libros de suspenso.
Yo me acuerdo como que antes de que tú sigas con el libro, yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer libros, yo tuve como una época de mi vida que yo leía como ese tipo de libros, que yo leí The Fault in Our Stars.
Ay, yo lo leí también, yo lloré tanto.
Si tú supieras que yo no lloré, cuando, o sea, todas mis amigas que lo leyeron dijeron de que, ay, yo lloré muchísimo, pero yo no soy como de gente que llora con los libros.
Ay, yo sí, yo me voy, grave. It Ends With Us, yo estaba mal, grave. O sea, grave.
Tú me dijiste que con The Seven Husbands of Evelyn Hugo, ajá, que tú lloraste, yo...
Yo lloré, pero eso no fue como tanto.
Exacto, ok.
Pero It Ends With Us es que es muy fuerte la historia.
Ok, pero no me cuentes.
Pero no, yo no te voy a contar la historia, okay, pero hay un como un trigger warning que todo el mundo debería saber antes de verla, la película.
Ok, escuchemos.
Ahora mismo, y sobre todo como la película acaba de salir, todo el mundo está hablando de todo lo que está pasando con It Ends With Us. Y como alguien que ama a Blake Lively y alguien que ve todo el tiempo en repetición y repetición Gossip Girl, de verdad que me duele en el corazón decir que yo entiendo por qué la gente está quillada. Porque Blake Lively ha intentado o ha mencionado o está hablando de esta película como si fuera una comedia romántica, como si fuera una película basada solamente en romance, cuando la verdad es que antes de tú o leer el libro o ver la película, tú debes saber que el tema... No sé si principal, pero un tema que se toca bastante en la película es abuso doméstico. Y yo siento que simplemente promocionándola como que, ay, pónganse su ropa de flores, ay, que el amor puede ser muy fuerte para una gente que necesite saber qué es de violencia doméstica, llegar pensando que va a haber una historia de amor, una historia de romance, y se encuentre con lo fuerte que es esta historia. Y también me parece súper como raro que Colleen Hoover, la autora, la que escribió esta película, igual está tomando como esta perspectiva de usen sus flores. Incluso yo vi una entrevista ayer sobre, o sea, era del cast, y ella lo que estaban hablando de que, ay, si tú pudieras tener otro trabajo, ¿cuál sería? Cuando la verdad es que yo siento que para promocionar esta película es un chance súper bueno para hablar de este problema, para dar líneas de apoyo. O sea, al final, el propósito o el tema de este libro, aunque sí queremos que Lily no es solamente lo que pasó, que no es solamente una víctima, que no es solamente una sobreviviente, o sea, también hay que usar esta plataforma para poder hablar de este problema, para que la gente no vaya creyendo que van a ver una película de corazones y rosas y felicidad, cuando van a ver la película y se van a encontrar con otra cosa completamente diferente.
¿Tú sabes lo que yo vi en TikTok? O sea, eso está regado en TikTok ahora mismo.
Sí.
Todo el mundo está hablando de eso. Pero yo vi que alguien dijo, o sea, alguien dijo, de que ustedes han considerado que posiblemente esto es como una táctica de mercadeo. Como que... La mujer, las mujeres, en este caso Colleen, la autora, y Blake, que como el personaje principal, alguien puso como un contraste entre las respuestas de ella en una entrevista y las respuestas de, ¿cómo que se llama?
Justin Baldoni.
Exacto, que lee la parte masculina. Uh-huh. Y las de él son como super deep, como que él habla del problema.
Que es algo super raro, que nunca se había visto antes, que un director de una película esté por su cuenta, porque él es el director y el autor. El
ah,
actor.
Yo no sabía que él era el director.
Él es el director y uno de los actores principales. Mm. Están por su cuenta promocionando la película y por otra parte completa, o sea, no hay foto de ellos juntos.
Es que para mí definitivamente es una táctica de mercadeo. Porque
yo no sé. Él incluso se unfollow todito en Instagram.
¿Qué?
De Justin. O sea, parece que hubo un
lío.
Hubo
una situación.
Exacto.
Oh, wow.
Pero definitivamente, como les digo, hay mucha gente también que está enojada porque Blake acaba de sacar su línea de cabello.
De cabello y que ya la anda promocionando.
Pero honestamente, a mí eso no me molesta porque es algo súper común que cuando alguien tiene como algo grande saliendo, aproveche ese spotlight.
Claro, para darle promo.
Eso no, a mí en lo particular no me molesta.
Pero a mí me da risa que la gente que está haciendo lo como, ¿cómo se llaman? Como los skits, como los sketches en TikTok, que copiándola, se ponen una peluca rubia y empiezan como a como que a copiarla a ella. Y es como que pueden comprar mi línea de cabello y le preguntan algo de la película. Dije, ¿cómo que tú dices sobre el tema principal de la película? Yo creo que ustedes deberían ir al cine a ver Deadpool y Wolverine y qué sé yo qué. Y como que ella está súper desconectada, supuestamente, de como lo que tú estabas diciendo, el tema principal de la película.
Sí, como dije anteriormente, yo amo a Blake. O sea, Serena Van Der Woodsen para siempre va a tener como un espacio en mi corazón. Uh-huh. O sea, porque simplemente amo Gossip Girl. Y literalmente yo tengo como lo último 8 años de mi vida viendo Gossip Girl en repetición. O sea, yo la termino y la vuelvo y la empiezo.
Yo la estoy viendo ahora mismo.
Yo también.
¿Es verdad?
Sí,
o sea. ¿Por qué se sentúa?
No estoy segura. Yo voy... Apareció Charlie y está cogiendo...
¿Charlie? ¿Eso es como season 5?
Ajá.
Ah, voy a entrar a season 4.
No, yo voy entonces un ching más adelantada. Pero, bueno, ahora mismo está Lilita presa en su casa.
Ay, Dios mío. Yo ni me acordaba de eso.
Sí. Pero bueno, definitivamente, como les digo, no es criticando a Blake. Uh-huh. Yo sé que la película a mí me va a encantar porque amo la historia. Y eso de que la autora esté involucrada en la película para mí siempre es algo bueno. Uh-huh. Pero definitivamente, como que la forma de, y no es que todo lo que promocionen de la película tiene que ser relacionado con...
Claro, porque no le quieren poner como una nube negra.
Claro, o sea, no es que todo el tiempo, en todas las entrevistas, tú estés hablando de eso. Pero definitivamente sí siento como que se lo volaron. Como que nunca hablaron de eso. Y de la nada, ayer, cuando está todo este lío en TikTok, Blake sube un story de...
Ella lo subió, ¿y qué ella dijo?
Ella hace un story como que de una de cada cuantas mujeres sufren violencia... doméstica.
Pero es que yo me lo encuentro muy raro porque ella es tan partidaria.
Ajá, partidaria. Ella es conocida por ser una... ¿cómo que se llama? La mujer que te arregla la corona. Hay una forma de decirlo eso.
No, pero lo que yo iba a decir es que en base a todas las películas que yo sé que ella ha participado, cuando ella hizo la de los tiburones, ella estaba haciendo pila de promo contra la violencia de los tiburones, que realmente... Regularmente los tiburones no atacan gente. Entonces ella le estaba dando como promo, como que, señores, tú son animales del mar que hay que proteger, Shark Week y toda la cosa. Y también ella hizo un discurso bellísimo hace unos años sobre la pornografía infantil. Ajá. O sea que ella se involucra muchísimo en todos estos temas controversiales y temas de los cuales ella tiene opiniones fuertes
Al respecto
para defender, que me encontré súper extraño eso que ella no tomó esa posición con esta película.
Que se siente como así, se siente como que ella se le hubiese pasado como el tema de la película por arriba. Como que si se ha enfocado mucho en vístanse de flores, vayan con sus amigas, cuando... E incluso como para tú leer ese libro, tú necesitas saber que va a tocar
ese
violencia
tema.
Doméstica porque es un tema muy central en el libro.
Y me imagino que gráfico también.
O sea, tú no deberías ni leer ese libro ni ver esa película sin saber eso.
Claro.
Pero...
yo no lo sabía hasta que empezó la promo de la película, de hecho.
Ajá. Que obviamente voy a ver la película. Probablemente la voy a amar. Uh-huh. Y no es que voy a dejar de amar a Serena Vander Woodson. O sea, a Blake. Uh-huh. Porque, pero definitivamente me la encuentro muy extraño todo lo que está pasando.
Por eso que yo digo, como que algo, hay algo.
Sí, y no, sí. Y que yo nunca... eso de que un director, por un lado, que también es el uno de los actores principales, y que literalmente todo el otro cast, por otro lado, uh-huh. O sea, ni siquiera hay fotos juntas de Justin y Blake en el premiere. Eso, o sea, no hay nada. Ellos se dieron un follow todos. Le dieron unfollow a Justin.
That's weird.
Súper raro.
Pero nada,
voy a ver la película. Probablemente yo la vea el mismo jueves que salga, porque...
Mañana,
hoy. Hoy, cuando salga esta.
Cuando salga el podcast.
Sí, no la voy a ver el mismo día porque en Santiago no hay cine decente.
Bueno, ¿qué pasa?
Y me imagino que eso va a estar explotado.
Yo tampoco creo que yo voy a ir aquí porque conocemos, ¿verdad? En esta ciudad hay demasiados habitantes y sí, probablemente muchas mujeres que van a verlo, y ese cine va a estar insoportable. Yo fui a ver Barbie, ni siquiera el jueves que salió, uh-huh. Fue días después.
Ay, yo fui a la premiere.
Ay, period.
Period.
No soy. Yo fui...
bueno, no me invitaron a la de It Ends With Us y yo, ¡oh!
Ay.
A un private screening. Pero me dolió solamente porque yo amo la historia.
Pero aquí lo hicieron.
Hicieron el martes antes de que salga esto. Hicieron como, ayer. Pero como en un cine como que nunca lo había escuchado y eso. ¿Cuál? Pero, no sé. ¿Eh? Pero hubiese ido feliz. Pero no me invitaron.
Ya saben, organizadores de It Ends With Us.
Yo amo esa película. Bueno, el libro.
Bueno, amas la historia.
Exacto. Bueno. No, amo el libro.
Bueno, amas el libro. Exacto. Está bien.
Pero, ¿qué era lo que iba a decir? Nada, que me hubiese gustado ir, pero yo creo que voy a esperar que salga en Fire TV.
¿En serio?
Lo que pasa es que cuando tú tienes un programa que no sé la legalidad...
que te sale antes de tiempo. Ajá. O sea, tú no tienes que esperar tanto.
No tengo que esperar tanto.
Me trae Alicia en un lío, señor.
Me imagino que sale en como dos semanas, una semana. Allegedly. Supuestamente, para películas la gente que piratas. Lo tiene. Para la gente que tiene ese programa, supuestamente. No, bueno, soy.
Ya
no
saben.
No soy.
Allegedly.
Allegedly.
Cerramos con el tema de It Ends With Us y nos sí. adentramos al tema de el cumpleaños de Alicia Vander Woodson.
Señores, sí, cumplí años.
Fue en The Hamptons.
Ay, excelente, mi amor. East Hampton.
No, mentira. Fue en Cabarete, que es casi lo mismo que The Hamptons.
Claro.
Claro que sí. Y la pasamos súper bien. Yo voy a dar mi punto de vista.
Ay, sí.
Como ya la gente que... si quieren saber el punto de vista de Alicia, tienen que ir a su canal de YouTube a ver.
Pero ese video no sale por ahora.
Bueno, pero hay uno...
ese video sale el 28.
Bueno, pero hay uno que ya está arriba más o menos de la preparación.
Sí.
A ese sí lo pueden ir a ver. Yo voy a dar mi punto de vista como attendee, como persona que fue.
Yes.
Primero, vale. Llegamos a su hermosa casa de playa. Wow, qué casa más bella.
Thank you.
I love it.
Yo dije thank you a mis padres.
Sí, exacto. Señores, los detalles son parte de Alicia. Entonces ella hizo como unos itinerarios, los imprimió, mandó a hacer unas galletitas con su hermana, de muy aesthetic.
Sí.
Ella, nos recibió con unos cocos. Con unos sorbetes que tenían un cartoncito que decía Tripping with Alicia.
¡Woo!
Period. Y el secreto, que tal vez no es tan glamuroso, que yo estaba con ella cuando ella estaba haciendo lo de los cocos. Y era de que, ¡monta los cocos en el carro! Sí.
el behind the scenes le tocó a Clara también.
A Clara, claro que sí. Yo no tuve la experiencia que tal vez tuvieron los otros, pero lo disfruté igual y la pasamos súper bien.
No, y Clara sabía todo, porque Clara hasta este mes de agosto, es mi editora de YouTube. Entonces ya ella había visto todo.
Sí. No hablaremos del breakup de nuestra relación editora...
Laboral.
Laboral. Pero seguimos con el tema de tu cumpleaños.
Yes.
Fuimos para una playa que se llama Playa Chencho.
Yes.
Alicia, ¿quieres explicar cómo fue todo ese día?
Ok, les cuento mi cumpleaños en general. Yo lo que quería era como playa y chilear. Yo no soy una persona como de party hasta las 5 de la mañana. O sea, yo soy esa persona como
una vez
cuatro
año.
Fines de semana al año. Ajá. Quizás. Entonces, nada, llegamos. Pero antes de irnos a Playa Chencho, señores, empezamos como un rough. Una forma un poquito rough.
¿Qué pasó? Yo no me acuerdo.
Porque cuando llegamos el viernes, nos pusimos a placa, a hablar.
Ajá.
Yap. Y cuando terminamos de arreglar, eran como las 10:30.
Noche.
Llegamos al restaurante que yo quería cenar y ya la cocina estaba cerrada. ¿Y qué pasó después? No cayó un aguacero arriba.
Pero
también.
El verdadero aguacero.
Pero por lo menos nosotros no nos cayó arriba, sino que teníamos una sombrilla gigante en la mesa.
Sí, pero después arrancó con toda esa agua.
Sí, pero ya habíamos como terminado de comer y pudimos movernos fácil porque hubo gente que tuvo que salir corriendo.
Y después paró y no pudimos ir para la casa tranquilo.
Sí, llegamos a la casa sin mojarnos. Pero sí. Entonces el otro día, el plan es ir a una playa hermosa, preciosísima, que yo vi en TikTok.
Fue en TikTok.
En TikTok.
No sé qué era en Instagram.
No, en TikTok, la fuente más confiable del universo.
Claro que sí.
En Río San Juan, si no saben, hay muchas playas hermosísimas.
Uh-huh.
O sea, de verdad, las playas en Río San Juan son otra cosa.
Aesthetic.
Entonces yo decidí que era una muy buena oportunidad para conocer Playa Chencho.
Corleone. No, mentira.
Okay.
El Corleone.
Le escribo a un guía que me sale como que guía de Río San Juan en Instagram.
Uh-huh.
Y una persona me la recomendó también. Uh-huh. O sea, que no fue totalmente como de Instagram.
Ya yo te iba a decir como que esto está un poco random, pero... Ok,
entonces... Yo le escribo, queremos ir a Playa Chencho, pero la verdad no queremos como que hacer un tour por Río San Juan, sino solamente ir a esa playa y como chilear.
Exacto.
Y él me dice, perfecto, pues si es solo a esa playa, pueden ir en carro, o sea, lleguen en carro.
Uh-huh.
Y yo le digo de que, pero como que acceso al público, o sea, podemos ir nosotros solos. Y él dice que no, la verdad es que les recomiendo que vayan con guía porque el acceso es un poco complicado. Y yo le digo, porque cuando él dice eso, yo digo como que, cónchole, vamos a tener que meternos por un monte en los carros, no sé. Yo le digo, pero necesitamos carro 4x4.
Uh-huh.
Y él me dice, no, el carro llega bien, es que hay que bajar una escalera y caminar por unas partes que no se ven, como que desde afuera.
Uh-huh.
Y yo, okay, nítido, perfecto, 1,000,000 de gracias, nos vemos el sábado.
Uh-huh.
Llegamos el sábado. Y... dejamos los carros primero en plena carretera.
Literalmente, señores, el guía está como que, ok, síganme. Y como, estamos atrás de él. Y de la nada, él se orilla. En el medio de la carretera, él se orilla en un pedacito que como que hay un espacio para una orilla del carro.
Ajá.
Y Alicia estaba de que, ¿qué?
No, de verdad, yo estaba como que, ¿y vamos a dejar los carros aquí? Porque literalmente fue en medio de la carretera, pero nada. Nos desmontamos y...
De hecho, sacando la neverita, casi me llevo un motorita de lo rápido que pasan los vehículos por ahí.
Vamos a entrar como al... es como un terreno vacío que había que entrar para llegar a la escalera, ¿verdad?
Uh-huh.
Literalmente, es que no hay mejor forma de describirlo que...
¿Qué?
Que, y yo lo dije en el momento y me pareció como lo más chulo que yo he dicho en el universo.
Ay, Dios.
Llegamos literalmente a la escena de Hannah Montana en la película cuando ella se baja del avión y dice, ¡Hello, New York! Literal, o sea, estábamos caminando en grama que se llegaba hasta la rodilla.
Uh-huh.
Vacas por doquier.
Sí, de hecho.
De hecho, pisé una caca de una vaca
con chancleta.
O sea, un momento que me mantuvo humilde desde el primer momento. O sea,
ay,
wow,
Dios.
Eso fue horrible. Ok, nada.
Y ni siquiera hemos llegado a la parte complicada.
Exacto. Pasamos un camino, un caminazo entre toda esta grama, árboles, caca de bebaca. Y llegamos a un lugar y él nos dice, ok, esta es la escalera. ¿Qué?
Y nosotros vemos, señores, para que ustedes entiendan, desde el punto de vista donde estábamos parados, era un barranco lo que estábamos viendo.
O sea, porque cuando él me dice escalera, yo estoy jurando como estas escaleras que hay como en piedra, que son muchísimos calones para tú bajar a una playa. No. Mm-mm. Eso era una escalera hecha en palo.
Tipo Pedro Picapiedra.
Literalmente en palo y completamente vertical.
Sí. Y no estaba pegada.
No estaba pegada. Eso bailaba cuando tú ponías un pie.
Grave.
O sea, nosotros fuimos con una neverita, como con...
Dos.
Exacto, dos neveritas.
Dos neveritas.
Con una, como con cuatro botellas de vino blanco, otra repleta de cerveza. O sea...
Y cuando vimos eso, Alicia dijo, nadie va a beber aquí.
O sea, literal. Desde que yo vi para abajo, yo dije, por favor... Nadie beba, que yo no necesito llamar a ningún padre a decir que pasó algo aquí.
Muy fuerte.
Nada. Bajamos aquella escalera.
Las dos escaleras. Porque eran dos.
Oigan, nosotros bajamos a la arena.
No, espérate, todavía después de la escalera no termina, porque había que bajar a pie un barranco de piedra agarrándose de la mata.
Y peor, tú llegas a la arena, pero esa no es como el área donde la gente se baña.
No.
Había que cruzar por piedras porque la marea estaba muy fuerte.
Sí, ese día.
Y tuvimos que pasar por arriba de unas piedras señores, yo me iba a hacer fotos. Porque es verdad, somos, I'm just a girl.
Ella es Pinterest, aesthetic. O sea, pero ese día el agua dijo...
Pathetic.
No.
De Asterix, papateric. Oigan, cuando yo pasé por esas piedras, sobre todo con este tamaño, yo llegué con el cabello mojado.
Sí, porque el agua me llegaba a las rodillas, pero a Alicia le llegaba hasta la cabeza.
Señores, lo grande es que yo voy con mi cámara, ¿verdad? Y mi novio dije, pásame la cámara para yo como que agarrarla arriba, como que... Y él dije, no, eso no es necesario.
Mentira.
Gracias a Dios que yo se lo di. Él dije, dame lo que sí o qué.
Se hubiese mojado.
Se hubiese mojado la cámara. ¿Tú te imaginas? Ahí sí es verdad que yo digo, media vuelta. Nos vamos de acá.
Voy.
Pero nada.
Después llegamos, de la inmersión del...
del guía.
Del guía.
Llegamos al área donde se bañan. ¿Y qué pasa? Que como les dije, la marea estaba muy fuerte. Y era... Él nos dijo, el guía nos dijo... que el día anterior estaba, que parecía un plato, que no había ni media nube, ni media ola, nada. Uh-huh. Y obviamente el día que fuimos nosotros, estaban gigantescas las olas.
Entonces, ¿quién fue la primera que se entró al agua?
Clara. Cuéntanos.
Yo fui como el conejillo de Indias, porque honestamente se veían olas grandes, pero nada desde afuera. Tú decías, wow, qué olas, pero como que... Nada que yo decía de que no, ahí no se puede entrar. Porque uno también tiene como que la conciencia y tú tienes el criterio para tú decidir cuando algo está como muy fuerte. Uh-huh. Entonces yo, bueno, cuando ya tengo un momento donde la marea como que se echa para atrás, yo voy a aprovechar y voy a entrar.
Con una cerveza en la mano quiero agregar.
Espérense, yo ando con mi sombrero... Una cerveza en la mano, tipo cuando uno va a Sosúa. Asteric. Como que, yo voy a chilear en el océano.
Equivocada.
Entonces, nada, la marea echa para atrás, rompe la ola. Y yo, ok, este es mi momento, porque después de que rompe, es como que chilling, ¿verdad? ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, rompe. Yo, estoy entrando para entrar rápido. Viene esa fuerza después de que rompe la ola. ¡Fua! Y me pasa por arriba. Y yo estoy dando vuelta en la arena, Y yo agarrando la cerveza llena de agua, llena de arena, el sombrero lleno de arena, mojado. Y yo con los cabellos en la cara, el traje de baño se me subió, yo quedé topless.
Literal, patéric.
Quedé de astérica patéric. Y todo el mundo dice que él...
Ahí te dije, Clara,
tú estás bien. Y yo, sí. Y yo agarrándome para que no
las, las chichis.
Para que no se me vea lo que me dio Dios. Y yo, Dios mío, pero nada, todo bien, o sea, pude encontrar la superficie. Yo sí. Realmente no es la primera vez que me pasa algo así. Ha pasado mucho tiempo, pero...
Pero nada. Pasa.
Pero pasó. Ya cuando estábamos para adentro, todo el mundo logró... Ya todo el mundo vio lo que pasa si tú haces lo que yo hice. Entonces ya nadie volvió a hacer eso.
Porque... Nadie entró con cerveza en la mano.
No, porque de verdad... O sea, estaba acabada de abrir la cerveza para colmo. Y cuando yo la voy a ver llena de arena y llena de agua, yo... Bueno. Cuando vamos a salir, lo mismo... Se echa para atrás la marea. Yo dije, este es mi momento. Y yo, corriendo, me caigo y llego una ola con todo. Y me empuja. Y yo quedo topless otra vez. Y entonces yo dije, espérate. Entonces el guía estaba ahí. Pero esta es la peor parte.
Ayudándote.
El guía estaba ahí. Y para que yo no me ahogara, bueno, está un poco exagerado, pero para que yo no me fuera con toda la ola y siguiera dando, con toda la ola y siguiera dando vueltas, él me agarra el brazo, porque yo me caí. Y cuando él me agarra el brazo, es que me da la ola y me sube el traje de baño otra vez. Y ahí yo no estaba bajo del agua, porque la primera vez yo estaba bajo del agua y como que me pude bajar el traje
no,
de baño.
No, y tú estabas con Ana solamente. Ajá. O sea, que ahí tú estabas delante de todo el mundo.
Vieja, en este caso. Y yo dije, espérate. Y yo diciéndole que me suelte, porque yo estaba como agarrándome otra vez lo que me dio Dios.
Las chichis.
Y yo, espérate, suéltame. Y yo así agarrándome, ahí estaban todos los hombres, dije, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Gracias a Dios no se me vio nada, así que tranquila, mami, que ella debe estar, dije, ay Dios mío, escuchando esto, todo bien, estoy viva, sobreviví. Pero ¿qué aprendimos de esto? Que la crisis de Alicia se me tradujo a mí en el agua cuando nos fuimos a bañar a la playa.
Ay, padre. Pero sí, yo quiero mencionar que esta playa, yo creo que tiene de los colores de agua más bella que yo he visto.
Cristalina.
Cristalina por completo y como un turquesa encendido.
Sí, yo nunca... Yo creo que el único sitio, si no mal recuerdo, que yo vi eso fue en Bahía de las Águilas.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, de verdad, estaba hermosa. Lo que pasa es que nosotros tuvimos... Primero... Que digan que se puede ir a pie.
Negativo.
No, y lo grande es que el guía me dijo, si quieren llevar neverita,
lo
llévenla.
Lo peor. O sea, tú puedes ir en tenis.
Sin nada.
Y una mochila.
Exacto. Y si puede ir sin nada, mejor.
Uh-huh. Bueno, ahí no hay de nada. Entonces, por lo menos una toalla.
Bueno, sí. Pero el agua estaba hermosísima. O sea, wow. Y ya luego, después de eso, volvimos a la casa. Estábamos en la piscina. Había un chef haciendo sushi.
Ay, sí, ese sushi. Y después comimos paella en la noche.
Fueron mis tíos, fueron amigos. La pasamos súper bien.
La pasamos súper bien.
Y luego, como que ya después que nos bañamos todos, nos la pasamos en la cocina cantando.
Se me había olvidado Floricienta, sí. High School Musical.
Shakira.
¿Qué
estábamos
más?
Cantando
Drake.
Las de la intuición.
Ay, sí. Buenos momentos. Esos son core memories.
Y no, empezamos como que cuando estábamos, nos fuimos toda a la cocina porque el aire hacía demasiado calor.
Señores, side note, el calor que está haciendo, o sea, explíquenme este cambio climático que estamos experimentando en esta vida porque yo nunca había sentido tanto calor.
Está fuerte, pero está, yo creo que todos fuerte. Los años decimos lo mismo.
No, es que se pone peor todos los años.
Bueno.
Nada, esperamos hasta las 12, le cantamos cumpleaños a nuestra querida Hannah Montana.
Uh-huh.
Y
seguimos cantando.
Y seguimos cantando, comiendo bizcocho y después nos acotamos.
Clara se ofendió porque yo no comí bizcocho.
Yo me quedé en shock porque ella le cantamos cumpleaños y todo el mundo... Partimos el bizcocho y ella no quiso comer.
Yo comí al otro día.
O sea, eso la cumpleañera que no probó su bizcocho cuando lo partieron, pero...
Debe ser como algo de mala suerte eso.
No lo dije yo, lo dijiste tú.
Bueno, pero nada, y ya el otro día fuimos a uno de mis lugares favoritos allá en Cabarete, que es Gorditos. Y nada, nos la pasamos como juntos, bebimos limonchelo spritz. Y básicamente ese fue mi cumpleaños. Yo me quedé allá con mi mamá y mi papá y volví al otro día.
Claro que sí, para pasarse su fin de semana completo.
Sí.
Y nosotros, los simples mortales... Regresamos el domingo porque el lunes se trabaja.
Yes.
Bueno, yo trabajo de mi casa, pero sí, como quiera, tenía que estar aquí por otras razones. Entonces, ahora nos adentramos a la parte donde yo me siento ligeramente más vieja que Alicia, porque yo le llevo 8 meses.
Uh-huh.
Y ya yo he pasado por 8 meses de los 25 que ella todavía no ha experimentado. Entonces, vamos a hablar un poquito de la famosa crisis de los 25. Estamos un poco... El update fue un poco largo.
Sí, pero yo siento como que era necesario.
Era necesario, definitivamente, para contextualizar, para hablar con ustedes, para que ustedes supieran lo último de nuestra vida para poder hablar de este tema.
Y a mí me encanta cuando, como que, cuando yo escucho podcasts y están hablando como de lo que está pasando en su vida.
Sí, a mí eso es lo que más me gusta realmente. Sí. Y cuando hay historias y todo eso. Pero nada, ahora vamos a hablar como al tema central de, supuestamente, el tema central de este episodio, que es la crisis de los 25. Yo voy a hablar de mi experiencia brevemente. Yo creo que en los últimos episodios, como que en la introducción y en los updates, yo he dado como migajas de que sí estoy en un momento de mi vida de transición. Ya he hablado un poquito, yo creo que de como que mi círculo exclusivo de información, donde la gente que lo escucha son los que saben lo que está pasando en mi vida. Pero yo, para, como ya lo he dicho anteriormente, al final de este año me voy a estudiar fuera. Estoy en una etapa de transición de trabajos, como ya dijo Alicia, este es mi último mes trabajando con ella.
Yes.
Y con otros.
Pero todo
trabajos.
Está bien antes de que vayan a pensar.
Sí, 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 sí. Todo está bien. Solamente.
Que tú tienes que. Yo siento que cuando tú te vas fuera, sobre todo al principio, que vas a un proceso de adaptación, de las dos partes. O sea, tú necesitas tener el tiempo libre de poder vivir al máximo allá. Y yo, la verdad es que no puedo arriesgarme a que por cosas de la universidad o por cosas de tu mudanza, por cosas que tú me, como que tú no puedes editar un video y me quedé yo como en el aire.
Claro, entonces responsablemente le dije, mira, tú sabes que yo creo que lo mejor es que
que no edite.
Que no tengamos un pequeño breakup. Pero realmente no, porque vamos a seguir hablando todos los días. Yes. Y nada.
Y seguimos
entonces,
en el podcast.
Nada. Pero no solamente fue con Alicia, sino como que en todo. Cuanto a lo laboral, yo le puse una pequeña pausa porque realmente sí llegan momentos en la vida donde uno no puede con todo. Y yo creo que para mí esa es como la lección que yo he aprendido este año. Como que hay que aprender a descartar, a tachar, a salir de cosas, porque yo siempre he sido la persona que ha querido llenar mi plato y sí yo puedo decirle sí a todo el mundo, sí yo puedo, pero no siempre, sí, no siempre uno puede. Y hay, a veces uno tiene que decir que no cuando tú quieres decir que sí, y hay veces hay que aprender a decir que no cuando tú quieres decir que no.
Sí, y yo siento que es una oportunidad inmensa que te están dando tus padres.
Sí, definitivamente.
Como de tú poder irte y probablemente sea como la última vez en tu vida, como que
ya sacarle el último juguito.
No, y como que la última vez en la vida que tú tengas esa oportunidad de enfocarte solamente en estudiar y en viajar y
hacer
conocer
mi contenido.
Cosas nuevas. Yo creo que es una oportunidad súper grande, que si tú la tienes, es súper bueno que tú la aproveches.
Definitivamente es un privilegio y es una bendición. Eso es lo más importante para mí destacar. Pero en cuanto a lo que conlleva eso, en este momento de mi vida, que hay gente que lo tiene un poco más después, hay gente que lo tiene un poco antes, todo depende de tu circunstancia, claro que sí. Pero en cuanto a mí, sí he tenido que aprender como a descartar, a tachar cosas. Y hay veces que uno no quiere decir que no. Y eso es algo que este año yo empecé a ir a terapia. Como consistente. Yo había ido a terapia 1 o 2 veces como anteriormente para cosas puntuales. Pero ahora me estoy, tú sabes, estoy yendo consistentemente.
Uh-huh.
Y creo que si tú eres una persona que se está viendo que tu calidad de vida se está haciendo, tu estado de ánimo, tu calidad de vida se está viendo afectada por tal vez un mal manejo de tu tiempo, de tus prioridades. Algo tan sencillo como eso. Algo tan sencillo como a veces decir que sí cuando tú quieres decir que no, que fue un caso importante para mí. Ahora es el momento de tú decir, buscar ayuda. Tal vez un profesional. Tal vez si tú puedes, porque obviamente eso también es un privilegio poder buscar ese tipo de ayuda. Pero sí, yo definitivamente recomiendo que hagas eso, porque eso ha sido una gran parte de mi de salir de esa crisis. Porque si yo me vi en un momento, yo estaba de que, ¿qué me está pasando? Mi vida, qué sé yo qué, la vida es muy difícil, yo tengo muchas responsabilidades, yo no sé qué priorizar y que yo siento que eso le puede pasar a muchas personas. Uh-huh. Específicamente en el tema laboral. Creo que a mí, en cuanto a lo laboral y como tu propósito de vida, que yo creo que la crisis también va en torno a eso, de como que tal vez ahora mismo yo no estoy haciendo lo que yo quiero hacer, pero quiero llegar a punto B y estoy en punto A y no sé cómo llegar. O sea, ese tipo de cosas yo siento que como que lo primordial de la supuesta crisis.
Ajá.
Entonces, en ese caso, yo creo que aunque no parezca como algo que tú tendrías que ir, tal vez a ver un psicólogo por eso, te estoy diciendo que sí, que ir al psicólogo por eso ayuda muchísimo. Y nada, ese es como que mi pequeño punto de vista en cuanto a la crisis. ¿Pero tú sientes que tú estás como encaminada a algo así o nada que ver?
Yo siento como que tener una pequeña crisis cuando tú como que cumples los 25 es algo tan común, porque como que cuando tú sales de la universidad, que digamos que es hace 2 años, hace 3 años, porque terminamos como a los 21, 22, quizá personal a los 23, o sea, ya salimos de la universidad hace como 2, 3, 4 años. Y salimos de esta estructura de la educación donde tú tienes que hacer esto, esto, esto. Por primera vez sales como a la vida real diciendo, yo quiero en 2 años tener mi propia empresa, yo quiero en 2 años estar casada. O sea, como que por primera vez tenemos como que todas las opciones abiertas y entendemos que ya sea por inmadurez o por inocencia, pensamos que en 2 años podemos lograr de aquí al Monte Everest, y como que pasan esos 2, 3 años y nos damos cuenta que quizás no estamos donde queremos. Entonces yo siento que algo como tan común que se hable de la crisis de los 25, porque por primera vez tenemos como ya un periodo de tiempo un poquito significativo donde ya estamos como aprovechando todo este tiempo, todas estas oportunidades, y es normal que no estemos donde queramos. Pero en lo particular yo siento que, y lo hablo con muchas personas a mi alrededor, como que siento que no me ha afectado, porque cuando tenemos 25, sobre todo esta generación, es muy raro que, por ejemplo, estemos casados, es muy raro que tengamos familias. Entonces, como que siento que en una muy gran parte es como en torno a lo laboral, esta crisis. Y como tengo la oportunidad, la suerte, el privilegio de que ahora mismo amo mi trabajo, por eso como que me siento muy en paz de donde estoy. También tengo una relación que me hace muy feliz. O sea, siento que aunque es súper privilegiada, una posición muy privilegiada, siento que ahora mismo estoy muy en paz en donde estoy. Que si estoy justo como me lo imaginé, justo como lo soñé, no.
Pero o sea, eso es muy raro que alguien se encuentre justo donde se imagina.
Claro, pero muchas veces esta crisis viene por eso. Porque nos imaginamos que a los 25... Yo decía que a los 25 yo iba a estar casada.
Óyela.
Casada. Claro. Cuando yo estaba en el colegio, en cuarto de bachillerato, yo decía, a los 25 voy a estar casada. Pero algo que me dijo mi hermana también es que los 25 es como una edad muy fácil como de pensar. Uh-huh. Como que cuando a ti te dicen como que tú piensas en metas, es muy fácil que tú digas 25. Porque es como un número como fácil,
25, 15, 25.
Y es como que después que tú pasas los 25 y no la cumpliste, te das cuenta como que ya, ¿y qué pasó?
No
pasó
nada. No era gran cosa,
no pasó nada.
Yo creo que algo que la gente no menciona como parte de la crisis de los 25, que en el caso de nosotras, podemos tener el privilegio de tener... Sabemos que, por ejemplo, si no logramos cualquier meta, tenemos el apoyo de nuestros padres. Pero mi mamá y yo hablamos a cada rato de lo difícil que es una persona, un adulto joven como nosotras, echar para adelante en esta época. Que si la inflación, que si los precios de vivienda, que si los sueldos. Ahora mismo, el costo de vivir no es equivalente a los ingresos que generalmente una persona de nuestra edad tiene. Antes, nuestros padres compraban una casa, compraban terreno, pagaban colegio, y no era, o sea, no voy a decir que no era difícil y que la tenían fácil, claro que no, pero yo digo que ahora, en base a lo que me ha dicho la generación anterior, las generaciones anteriores, y en base a lo que nosotros estamos viviendo, es muy difícil despegarse del nido, de saltar del nido, con la situación que estamos viviendo económicamente en el, a nivel mundial.
Uh-huh.
Sí, entonces yo creo que en tu caso, yo debo decir que tú eres de las pocas bendecidas que tienen todo en su lugar. Digo pocas bendecidas porque... Claro.
Y no porque, es que tengo todo tampoco
no, no, no,
en su lugar.
Pero que, por ejemplo, tú fuiste de las pocas personas que a una edad temprana, tipo 18, ya tú sabías lo que tú querías hacer y tú estabas bien clara y tú notabas con esa... ¿y si yo intento esto? ¿Y si yo intento aquello? Como que tú estabas bien clara. Yo quiero hacer YouTube. Déjame empezar a hacer mi video. Y yo voy a crecer de aquí a tanto tiempo. Tal vez tu timeline del tiempo no fue exactamente como tú lo tenías imaginado. Uh-huh. Pero definitivamente, cuando tú iniciaste, tú sabías que en un futuro esto era lo que tú querías hacer.
Sí, y definitivamente, como no sé si lo dije, pero sé que es como que... algo súper bueno que yo me encuentre en esta posición en donde estoy feliz, por ejemplo, con mi trabajo. Pero no es que se me dio fácil, ni que fue como que de la noche a la mañana. O sea,
no,
para
claro,
nada.
Jamás.
Y no estoy donde yo quisiera estar con mi trabajo. O sea, tampoco. Para nada. O sea, señores, yo tengo... Estaba haciendo matemática. 7 años subiendo video a YouTube constantemente.
Uh-huh.
Y yo, mi primer video de YouTube lo subí hace 9. Pero me dio vergüenza y lo borré. Duré 2 años para tener como la valentía de volver a publicar otra vez.
Uh-huh.
Y tengo 7 años publicando en YouTube y no estoy para nada ni cerca de lo que yo me imaginé.
Claro.
O sea, si tú me hubiese dicho en el 2017, cuando yo empecé, que 7 años más tarde iba a tener quizás la cantidad de seguidores que tengo, y te digo, mentira, imposible.
Uh-huh.
O sea, no es que estoy... 100% donde lo soñé, pero sí como que reconozco el valor de donde estoy, reconozco que tengo, aunque quizás, ¿qué te digo? Quizás quisiera que Louis Vuitton me invite a Paris Fashion Week, o
claro.
Chanel me invite a Paris Fashion Week.
Pero ese tipo de cosas que le pasan a Emma Chamberlain, por ejemplo,
exacto,
es uno en un millón.
Claro, claro, pero como te digo, no es que si yo te digo de que exactamente como yo me imaginé que iba a estar 7 años después de empezar,
sí,
no va a ser como yo estoy ahora, pero estoy muy feliz y estoy muy en paz y estoy muy agradecida de donde estoy ahora.
Sí, algo que yo estaba hablando en terapia los otros días es que hay muchas personas, yo incluyéndome, que le tenemos ansiedad a la incertidumbre y al futuro. Y yo creo que, a diferencia de ti, eso es algo que tú te lanzaste y tú sabías, bueno, yo sé que nada más se puede ir para adelante. O sea, en tu caso, tú dijiste, yo voy a subir videos. Yo no puedo no crecer por subir videos. O sea, al revés, tú creces, aunque sea un ching, aunque sea un poquito, pero creces. Aunque sea mucho, pero tú sabes que entre hace 7 años y ahora, tú sabías que iba a haber algún tipo de crecimiento.
Ajá.
En mi caso, yo, mi manera de ser como que no me permite ver las cosas de esa manera. O sea, como que todo es, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si qué sé yo qué? Como que yo soy el tipo de persona que naturalmente le tengo ansiedad y le tengo miedo a la incertidumbre. Y yo siento que hay muchas personas que pueden estar escuchando esto que se sienten identificadas con ese sentimiento. Es algo que aún sigo trabajando, pero si hay algo que yo he aprendido, tanto trabajando contigo, que de hecho, este año, para la gente que no sabe, que fue que yo empecé a trabajar con Alicia, tanto en el podcast como en sus redes, como su editora, yo he aprendido que la consistencia y el trabajo duro van a... Tú vas a tener recompensa de una forma u otra. ¿Tú entiendes? Como que no hay siempre que cogerlo todo a pecho y hacer todo como... como que ahogándose, como que todo, como que a todo lo que da, como que no hay necesidad. Hay veces que tú puedes ir a una velocidad...
slow and steady.
Slow and steady, literalmente. O sea, no tiene que ir a todo lo que da, pero no pare, sigue. No pare, sigue. Literalmente, literalmente. Entonces yo creo que, estando contigo, aunque yo soy más vieja que tú por 8 meses, trabajar contigo, por ejemplo, y trabajar con otras personas este año me ha ubicado... que en esta vida no hay necesidad de uno matarse a los 25, porque el hecho de que tú no cumplas una meta a los 25 no significa que tú no la vayas a cumplir nunca. Y yo creo que mucha gente, aunque suene algo tan sencillo, yo creo que a mucha gente se le olvida eso.
Sí, definitivamente. Y yo creo que en lo que sea que tú hagas, si tú continúas por ejemplo, que no quiero solamente hablar como de redes, porque la mayoría de las personas no le interesa cosas de redes. Uh-huh. Pero lo que sea que tú hagas, sea un emprendimiento, sea un trabajo, sea lo que sea, si tú continúas poniendo el trabajo día tras día, constantemente, y como tú dices, no es que te mates, o sea, pero haciendo lo que tú tienes que hacer.
Show up.
Exacto, haciendo lo que tú tienes que hacer día tras día, las probabilidades de que tú no lo logres.
Avances.
Son muy pocas.
Sí, eso es lo que yo digo, como que si tú me hubiese dicho, Clara, si tú empiezas hoy, en un año, el único sitio donde tú puedes estar, si tú no paras, es más adelante. Uh-huh. No hay forma de echar para atrás. O sea, la única forma de echar para atrás es si tú paras.
Sí.
Si tú lo empiezas hoy y lo haces todos los días y te presentas todos los días, tú vas en un año a mirar para atrás y decir, llegué, aunque sea un paso más adelante, pero estoy un paso más adelante. No hay forma de tú echar para atrás. Si tú estás presente para ti, para tus metas y para lo que tú quieras lograr, ya sea emprendimiento, como tú dijiste, ya sea para una carrera de medicina, sea para algo, para ser artista. No hay forma de tú echar para atrás si tú estás presente todos los días y haces lo que tienes que hacer.
Sí, y definitivamente, como el trabajo no es todo. El trabajo para mí es súper importante en esta edad, porque como te dije, la mayoría de nuestra edad no tienen casa, no tienen pareja, o sea, como no están casados, no tienen familia. Como que la verdad es que el trabajo representa una muy gran parte en nuestra vida ahora mismo. Sí hay cosas como que fuera de que sea algo como un tema familiar, un tema de salud. Bueno, de salud es un poco más complicado, pero hay cosas que simplemente no podemos cambiar.
Y no podemos controlar.
Y yo siento que tenemos que aprender a que lo que no puedo controlar, aunque me afecte, aunque esté triste, aunque tenga un dolor por lo que sea que esté pasando, lo único que te va a hacer sentir mejor es como que seguir adelante.
Sí.
O sea, si tú te pasas día tras día, digamos que ahogándote en esta situación, tú nunca vas a estar mejor. Y yo sé que hay cosas muy difíciles de pasar. Como les digo, mi vida no es perfecta para nada.
Aunque parezca que mucha gente tiene una vida perfecta en Instagram,
por ejemplo. No la tienen, no hay forma. Porque, o sea, en estos años, o sea, yo he pasado por duelo. Por ejemplo, mi abuela falleció hace 2 años. En el 2022. Exacto, hace 2 años. Y la verdad es que yo quedé tan en paz con lo que yo hice que a mí, aunque es algo que todavía me afecta, aunque es algo que hay veces que cuando yo veo como que videito de abuelas en el internet me pongo a llorar. Pero como que, aunque no es perfecto, yo me siento tan en paz con lo que yo hice que yo pude seguir adelante. Y eso, o sea, yo siento que eso es lo más importante en este tiempo, es estar en paz con lo que tú estás haciendo, aunque no esté dando el resultado que quieras.
Ahora mismo, tú sabes.
Ahora mismo, o sea, si yo estoy queriendo crecer en el ámbito laboral o crecer un emprendimiento, si yo estoy en paz con lo que yo estoy haciendo, yo no me puedo ahogar en que no esté pasando algo que yo quiera en algo que no puedo controlar. O sea, por ejemplo, esto... Sorry que mencione las redes, pero es que...
Eso es
lo que me puedo relacionar. Pero, por ejemplo, si tú estás haciendo un video súper cool y le va X, o sea, como que no le va como tú quieres, eso es algo que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar cuánta gente le va a gustar tu video.
Y pero, eso se traduce, perdón que te interrumpa, eso se traduce igual al trabajo. Si tú presentas una idea, si tú presentas algo que tú quieres que tu jefe o que los superiores tomen en cuenta, puede ser que no le guste, puede ser que no le vaya bien.
Pero... eso, o sea, si tú sigues en paz con el video que tú subiste o la acción que tú tomaste, eso es todo lo importante, que tú estés en paz y sigas haciéndolo una y otra vez. Cosas que te den paz a ti con donde tú estás, porque la vida nunca va a estar perfecta.
Sí, y yo creo que de eso yo tuve que aprender que si algo no sale como tú te lo imaginaste o no le va tan bien como tú pensaste, no dejes que eso te estanque. Porque eso va a pasar. Mi mamá me lo dijo el otro día. La vida no es perfecta, esa es la vida real es pasa trabajo. Y no es que esa va a ser la vida entera y que no hay momentos felices, definitivamente sí los hay. Pero si cada vez que pasa algo inconveniente uno se estanca y tú no aprendes cómo a seguir adelante, te va a pasar la vida en un baltré, que es algo que a los 25 uno tiene que aprender, no todo el mundo, pero en mi caso yo tuve que aprender a buscar la manera de, bueno, no lo puedo controlar, ¿qué puedo hacer? ¿Entiendes? Y uh-huh. yo creo que eso es algo muy importante. Esa pequeña frase, no lo puedo controlar, pero ¿qué puedo hacer? O sea, fuera de eso. Si no hay nada que yo pueda hacer, pues ya, yo tengo que estar tranquila y esperar, ¿verdad? A ver si hay otras soluciones dentro de lo que yo sí puedo hacer. Uh-huh. Antes de nosotros cerrar con este episodio, yo quiero... Ustedes nos dejaron unas cuantas...
Vecinos.
Los vecinos están activos hoy. Ustedes nos dejaron unos cuantos consejos uh-huh. que quisiera leer y tal vez podemos comentar algo.
Sí. Antes de leerlo, ¿y tú sabes algo? Porque lo que leí, como que ver contenido de personas en los 30 y 40 que todavía no tienen su vida figured out. Porque está bien no tener la vida completamente seteada a los 25. Uh-huh. ¿Tú sabes que algo que me encanta? Que todas las personas que están en sus 30 te hablan de cómo la vida es mejor a los 30.
Sí, todo el mundo. Y los 40 también.
Quizás el que no lo piense no lo está diciendo.
Claro. Porque no todo el mundo tiene el mismo pensamiento colectivamente.
Sí. Pero wow, que le conté a Clara que yo puse este tema en una mesa. Cuando uh-huh. nosotras estábamos pensando en hacer este episodio, uh-huh. justo estaba con dos personas que estaban como que en los 35, 36, por ahí. Yo le dije, bueno, ustedes que ya pasaron, ¿qué piensan? Uh-huh. Y bueno, había otra persona de 40, por ahí. O sea, uh-huh. yo estaba con personas un poquito mayor que yo.
Claro.
Y yo como que cuéntenme, denme consejos para yo decir en la mesa. Y me dijeron, es que la vida... Después de que yo pasé los 30, en donde dejó de importarme tanto la opinión de los otros, en donde me volví más confiada en mi personalidad, en mí misma, en mi cuerpo, en mi todo, se volvió 10,000 veces mejor. O sea, todo el mundo me ha hablado como de lo mucho más que han disfrutado sus 30 que los 20.
Sí, yo creo que parte de llegar a ese punto es trabajarte a los 25 en cuanto a salud mental. Yo creo que mental mucho es como un ejercicio mental, uh-huh. de como prepararte para que lo que te daba vergüenza ya no te dé vergüenza, que lo que te importaba tanto antes que sobre la opinión de los demás no te importe, como que eso no se resuelve solo, pero por eso que esa supuesta crisis a mucha gente le da como a tipo 25, porque uh-huh. es cuando tú te topas cara a cara con ese tipo de sentimientos negativos, raros, esos problemas, y cuando tú aprendes a superarlos y tú disfrutas de esos frutos más adelante, tipo 30, después de los 30, cuando ya tú no tienes que lidiar con esos sentimientos tal vez tan negativos. Uh-huh. Digo yo, tú ves, como que no he llegado a ese punto de mi vida, pero estoy suponiendo. Quiero leer uno que dice aquí, que dice... Cuida tu salud mental y física. Prioriza el autocuidado. Esto incluye hacer ejercicio, comer bien, dormir lo suficiente y practicar técnicas de manejo de estrés como la meditación o el yoga. Yo creo que todo el mundo aprende a manejar su estrés a su manera, tú sabes. Uh-huh. No es one size fits all. Pero sí estoy de acuerdo con que ahora es el... Bueno, siempre es el momento, pero ahora es el momento de prestarle extra atención. Uh-huh. Porque nuestros cuerpos nunca van a estar... tan fuertes, saludables, obviamente, cada caso particular.
Sí.
Sí hay casos particulares. Pero lo que quiero decir es que todo el mundo sabe que para un cuerpo relativamente saludable, con los años, hay cosas que ya tú no vas a poder hacer. Si tú no mantienes un estilo de vida activo, si tú no priorizas comer sano, uh-huh. Una dieta balanceada, porque no es que no disfrute la vida, pero... Tomar esas cosas en cuenta ahora, hacer el trabajo de la salud mental ahora, es lo que te va a permitir tener una vida plena en uh-huh. el futuro. Y yo creo que por eso es que tenemos ese momento difícil ahora, pero es aprender a lidiar con eso ahora.
Sí, y yo creo que algo que también es súper importante, lo de dormir lo suficiente y descansar. O sea, saber ambas cosas, saber cuándo hacer ejercicio, saber cuándo tu cuerpo necesita un descanso. Aunque sea de un día, cógetelo un poquito más chill. Que, aunque no quiero influenciarlos, no es una necesidad. No tienen que comprarlo. Pero me ha encantado, por eso también el Oura Ring. Que uh-huh. me encanta cómo me dice todo. Y es, o sea, no es una coincidencia que el... O sea, esto te mide como que qué tan listo tú estás para el día, qué tanto tú descansaste. Y yo siento que ha sido como muy cool... aprender como a leer un poquito mi cuerpo, uh-huh. como que saber cuándo necesito como que cogerlo un poquito más, más relax, más uh-huh. chill, como que dependiendo de lo que mi cuerpo necesite.
Yo me lo quiero comprar.
Pero no es una necesidad, señores, de verdad, para no, nada.
No, es un lujo.
Sí.
Pero yo creo que para la persona que sí se pueda dar ese lujo y hacer esa inversión, puede ayudar mucho.
Uh-huh. Mira este, dice, ve a tu tiempo.
Ah, yo lo iba a leer ahora.
Todos empiezan a querer correr antes de caminar. No midas tus logros de la vida con los de tus amigos. Eso implica familia, relaciones, trabajo, etcétera. Me encantó ese.
Sí, y me gustó lo que dice abajo, que dice, tu momento va a llegar, pero no olvides de vivir el proceso. Sea uh-huh. agradecida. Eso es tan importante, señores. Otra cosa que aprendí en terapia, yo he aprendido muchísimas cosas en terapia. A nosotros se nos hace tan fácil siempre como que medir nuestra vida por logros y cosas que cumplimos, que a veces se nos olvida disfrutar el proceso, porque la vida es el proceso. O sea, si nos pasamos el año entero esperando Navidad y para poner el arbolito, se nos va el año entero. Nosotros simplemente esperando que pase algo. No, no podemos pasar la vida sentada esperando. O sea, es una mezcla de mientras espero, puedo ir trabajando X o Y. Mientras espero que a mí se me dé este proyecto que yo estoy trabajando, voy a seguir todos los días agregándole algo que pueda ayudar a que crezca. Voy a trabajar en mí para ser la mejor versión de mí. Voy a estar con mi familia lo más tiempo posible. Voy a hacer ejercicio todos los días para sentirme saludable. Voy a intentar recetas nuevas. Voy a viajar el mundo. Voy a aprender más lo que se pueda dentro, tú sabes, de lo que te interese. Eso es, mencioné algunas cosas dentro de las cosas de mi vida. Pero en general, señores, yo creo que podemos cerrar este episodio con este mensaje, y es que la vida no se va a terminar, tú sabes, por una crisis que tú tengas. No se acaba el mundo porque algo no salió como tú pensabas. Y no podemos pasar el tiempo simplemente esperando a que llegue cuando yo sea feliz. Cuando llegue este momento yo voy a estar feliz. Cuando yo me mude sola, cuando yo me vaya a estudiar afuera, cuando yo tenga novio, cuando yo me case, cuando yo tenga hijos. Porque no vamos a pasar la vida cuando yo tenga.
Esperando siempre.
Esperando. Y se nos va a olvidar vivir el proceso. Y tú sabes qué, yo también me he dado cuenta que lo negativo se puede disfrutar también. Como que los momentos no tan buenos también tienen su, como se dice en inglés, silver lining. Como que tienen su pequeña, su pequeño brillo, su pequeño momento de felicidad.
Como dijimos en el fin de semana, que algo súper superficial, que era como que algo pasaba mal, pero algo pasaba bien. A win is a win.
A win is a win.
A win is a win.
Por ejemplo, pasamos ese Valtteri de la playa, pero el agua
estaba hermosa.
Disfrutamos la vista. Estábamos con amigos.
Ajá.
Como que a win is a win.
Sí.
Y aunque sea un chin, aunque sea algo ligeramente positivo, tú sabes, como la teoría del burnt toast theory, como ajá. que se te quemó la tostada, saliste más tarde, pero por lo menos llegaste donde tenía que llegar. A win uh-huh. is a win. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que con eso podemos cerrar este episodio.
Esperamos que les haya gustado.
Gracias por estar aquí. Nos encanta hablar con ustedes, interactuar con ustedes, así que estén pendientes a nuestras redes, tanto en Instagram como en TikTok, @atentamentepod. Y con esto nos despedimos.